En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y regístrate en Latam Win y recibe 5,000 pesos para empezar. Sabes, juegas y ganas.
Y bienvenidos a un nuevo programa aquí de Los Tres Mosqueteros en día martes. Yo todavía estoy así como que... Pero sí, hoy es martes todo el día, todavía y aún. Y estoy súper bien acompañada. Tengo a mi derecha, a la izquierda de su pantalla, nuestra querida Sarita. ¿Cómo estás, Sarita?
Bien, muy contenta, feliz porque por fin la Maida volvió yo. Sí, o sea, ya había vuelto, pero no me había tocado con ella. Así que por fin, con la Queen Máxima de la
Sí, además, mientras yo me fui, supe que la ficharon cantidad, que está jugando en las ligas mayores.
Investigadora de la Fundación para los Progresos.
Me encanta que sea una investigadora de la Fundación para los Progresos. Muy, muy, excelente. Muy bien. Felicitaciones por ese nombramiento. Gracias. Y felicitaciones a Fernando Claro por fichar tan bien.
Así que, muy bien, me parece excelente.
Fantástico.
Maravilloso.
Maravilloso. Y aquí a la izquierda, pero a la derecha de su pantalla, tengo a nuestro querido Juan Antonio Ursúa, que nos estamos repitiendo así cantidad más que tenemos que profundizar, hay que hablar de temas
de todas maneras
profundo.
Sí,
y corregirnos en algunas cosas también.
Pero feliz. ¿Tú te refieres a Egipto o Argentina?
No, a Egipto o Argentina. Yo estoy contenta porque no, Argentina no podía caer contra Egipto, así de simple. Pero más allá de eso, yo ayer ya lo dije y lo vuelvo a repetir. Mi ser, por naturaleza, yo soy media argentina y sí, feliz si ganan. No es lo que le pasa a mis hijos, que ellos quieren que gane cualquiera menos Argentina. Yo le digo, a ver, ¿y tu abuelo qué? ¿Ya? Pero más allá de eso, mi razón va por Inglaterra, porque ellos inventaron el fútbol y merecen ganar, y yo amo a los ingleses. Pero mi corazón fue conquistado por los vikingos.
¿Sí?
Sí, me gusta el...
El remo.
El remo, ya lo dije en varias partes, así que yo voy por los vikingos. Jala, y además me toca ahora el 25 de agosto ir a... voy a Noruega. Dinamarca, Noruega y Estocolmo, con grupo, quedan 5 cupos por si alguien se interesa, pero efectivamente voy como con más ganas, como que me encantó. ¿Sabes lo que más me gustó? Esto yo me voy a hablar algo como político, filosófico. Me gusta que los noruegos tengan orgullo de su pasado vikingo, que no tengan esa vergüenza y no anden pidiendo perdón, porque sí, los vikingos eran saqueadores, porque saqueaban todo lo que podían comerciar, eran comerciantes. La era vikingo fue vikinga fue una era fantástica que puso en jaque a Occidente, esta Totalmente. Gran, podríamos decir, ejército pagano, ¿ya? Imagínatelo así. Por otro lado, tenemos a España, que el equipo podría llamarse los conquistadores, pero no, tienen vergüenza de los conquistadores y andan pidiendo perdón por el pasado. Por esa razón, específicamente, esa es la razón del que remen y se sientan orgullosos de su pasado, que voy por Noruega.
Por lo mismo, sí, yo creo, también estoy de acuerdo. Y de hecho, quiero mencionar un punto muy pequeño. Si hay algo que a mí me molesta, me produce ojeriza, es que las selecciones empiecen a cambiar los colores de sus camisetas. Me parece impresentable, bajo cualquier respecto, que la camiseta de la selección chilena sea rosada. Es impresionante. O sea, los noruegos tienen su camiseta de acuerdo al color de su bandera. Nosotros ahora tenemos que tener unas florcitas, unas cosas rosadas. No, señor.
O sea, igual ni siquiera clasificamos.
Por algo no clasificamos, pero si vas a defender las banderas de tu país, por lo menos
si vas a representar a tu país, que parezca que es tu país.
Por favor, o sea, no, ¿por qué tan soft? No es necesario para todo andar defendiendo el mes del orgullo de estas comunidades. Sopa de letra.
Sopa de letra. Muy bien. Bueno, a ver, tenemos varias cosas en la actualidad, pero creo que vale la pena que partamos por... quiero partir por una propuesta hecha por la bancada PPD, que no es más que una propuesta bastante populista, sin poco sentido de realidad, pero básicamente lo que proponen es que la PGU y la ley de 40 horas, en el fondo, queden aseguradas por 10 años en una reforma que lo llaman ellos invariabilidad, de derechos sociales. La inviolabilidad es el gran problema hoy día de la mega reforma para algunos, y ellos han querido usar el juego de palabras de ese mismo término para un poco plantear otra vez la lucha, como el concepto de la lucha de clase, o sea, la inviolabilidad tributaria para las empresas, para los grandes empresarios, es más, están tratando de subirle porque ellos mismos lo están convirtiendo para los ricos y no para las pymes también, ¿cachai? Exacto. O sea, ellos solo lo están desvirtuando y por lo tanto ojalá que el Senado no salga desvirtuado, porque necesitamos que la pyme, que es la que da empleo, es la que tenga reactivación, pero aquí usando la inviolabilidad del derecho social, porque ese concepto del derecho social, el derecho social implica que haya plata, porque si no hay plata, no hay derecho social posible. Parto contigo, Salina.
Por supuesto, porque se tienen que pagar. Los derechos sociales salen del bolsillo de alguien, y en este caso, ¿de quiénes? De todos los chilenos, los contribuyentes, los que pagan impuestos. Y lamentablemente, ¿qué pasa? Se termina gastando en tonteras, desaparece la plata, no hay registro, las fundaciones, que los dentistas amigos de Camila Vallejo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, con esta cuestión que plantea la PPD, a mí me parece tan absurdo y tan ridículo, porque es una parafernalia semántica absurda, solamente populista, porque en realidad, si uno se da cuenta, que dicen que con su invariabilidad lo que harían es proteger la PGU, que ya está claro que la PGU no va a desaparecer. Quieren proteger la indemnización por años de servicio, cosa que tampoco va a desaparecer. La única diferencia es que ellos querían hacer a todo caso. O sea, si la persona
a todo evento.
O sea, si el trabajador renuncia, también le pague la indemnización, cosa que no corresponde. No corresponde, absolutamente. Se mantendrían los 11 años, o sea, y el mes de aviso. Se mantendría eso, con el haberse ido despedido. Y lo último, las 40 horas tampoco se van a sacar. El único cambio que plantean es lo de las 52 horas, pero la gente lo entendió mal, salió en todas las redes sociales. En todos los exactamente, ya existe, y además tiene que ver con un cálculo de horario. O sea, la gracia es que, por ejemplo, si hay, no sé, por ejemplo, meses en donde hay más demanda y que la empresa necesita que trabaje más tiempo, se pueda utilizar más horas esa semana y menos
y después
la siguiente.
Menos, claro.
Es una cuestión, pero absurda. Pero, por supuesto, una esta parafernalia semántica, populista, que vamos, los derechos sociales, la gente, la people. Lo único que hace es seguir empobreciendo a la gente, seguir enterrando a Chile, seguir obstruyendo, seguir... Y además, ¿qué más? Lo que hacen es dedicarse a hablar puras tonteras. Y en realidad, si tuviesen una motivación genuina por ayudar a la gente que necesita, por ejemplo, de sectores populares o bajos de socioeconómicos, podrían hacer medidas que realmente funcionen. Pero en realidad lo que hacen, además, no solamente es proponer cosas que no sirven y que lo único que hacen es perder tiempo, sino que además defienden ideas que empobrecen a la gente, que perjudican a las personas y que más encima atentan contra el bienestar de las personas. Porque si no queda claro, las ideas de izquierda, marxistas además, para no decir otra cosa, lo que hacen es eso, atentar contra las personas.
Y aquí hay un punto importante respecto al tema de, digamos, de los puntos sobre la mesa, en particular de la indemnización de los años de servicio. Hoy día tenemos un mercado laboral bastante deprimido, es decir, tenemos una cantidad de desempleados importantísimo.
9,4.
Claro, 9,4, pero es que eso representa más de 1 millón de personas, que eso es importante ponerle número. ¿Ya? Y por lo tanto, hay más de 1 millón de personas que están buscando empleo y que no consiguen empleo. La mejor política pública es el empleo. Hay países donde no existe, vamos al caso de Estados Unidos, ninguna indemnización en el caso de que te despidan. Y es uno de los países que tiene pleno empleo. ¿Por qué hay pleno empleo? Porque efectivamente tú te echas de un lugar, pero tú entras rápidamente a otro y las empresas pueden, lo mismo que estábamos hablando respecto a las 40 horas, abultar su planta laboral cuando necesitan más gente y disminuirla cuando necesitan menos gente. En Chile, si tú abultas, contrata gente, pero después viene el momento en que necesitas menos gente, tienes que pagarle igual y eso es imposible e insostenible. Yo tengo varios conocidos de distintos rubros que han decidido, a pesar de que es más caro en Estados Unidos en muchos aspectos, les resulta más rentable porque tienen esa flexibilidad de poder aumentar y achicar las plantas. Entonces ahí viene la pregunta, todas estas leyes que supuestamente benefician al trabajador, bueno, benefician a las personas que tienen trabajo, pero ¿qué pasa con los que no tienen trabajo? ¿Hay opción de que haya más trabajo? Porque claramente, por ejemplo, otra cosa que a mí me llama la atención es que una empresa en Chile, cuando tiene utilidades y decide repartir esas utilidades, los trabajadores rápidamente lo consideran que es un derecho adquirido. Y la pregunta es, ¿qué pasa si al año siguiente no solo no hubo esa utilidad, sino que hay pérdida? Porque claro, si tú compartes las utilidades, también debieras compartir las pérdidas, no sé, es una cosa que me parece súper lógica, pero que como que hay un tema de que lo evidente no es aceptado, y esta idea de que hay que pagar a todo evento, bueno, ¿y quién paga?
Sí,
¿cuántos quiebran? ¿Cuántos quedan sin pega también?
Mira, acá yo creo que, en primer lugar, uno debe rechazar una premisa fundamental. No hay ninguna ley que se pueda tramitar en el Congreso, absolutamente ninguna, que permita asegurar ciertas prestaciones económicas. Ya lo decía el mismo Thomas Sowell, que él rechazaba también la premisa de la idea de los derechos sociales, porque detrás de la idea de los derechos sociales existe que alguien, hay una mano que le va a quitar plata a quien ya produjo recursos para entregárselos a otros. Entonces, esa discrecionalidad lo único que hace es generar más ineficiencias dentro del mercado. Ahora, pero ¿qué es lo que está buscando hacer este sector? Ellos buscan plantear un relato, y este relato es el siguiente: no dejemos que la realidad altere nuestras ideas, ¿ya? ¿Por qué? ¿De dónde viene toda esta crisis? Como decía Sara, ¿por qué tenemos un 9,4% de desempleo? ¿Esto se produce porque tenemos empresarios muy egoístas? ¿O bien se produce porque durante 4 años tuvimos un gobierno que nos decía que los problemas se resolvían con más Estado, que los problemas se resolvían en realidad con más deuda, que teníamos que hacer de Chile la tumba del neoliberalismo? Esta gente del Frente Amplio, esta gente de izquierda, y todos aquellos que buscan abuenarse simplemente para lograr ciertos acuerdos, simplemente le pasan la cuenta al pueblo de Chile. A todos aquellos que están escuchando este programa, que les cuesta llegar a fin de mes, que no les alcanzan las lucas para poder pagar las cuentas, ¿sabe por qué pasa? Porque se acepta la idea de que parece que todos tienen una opinión válida, pero no es así. Usted puede opinar, pero usted se debe hacer cargo de las estupideces o de las cosas inteligentes que dicen. ¿Cómo vamos aquí a asegurar el tema de la PGU? No puedes hacerlo, por la sencilla razón que para poder mantenerla, los presupuestos indican que tú tienes que ir creciendo. Y tuvimos a muchos economistas que nos dijeron que ellos pensaban que íbamos a seguir creciendo durante mucho tiempo, y esa cuestión no se alcanzó. Ahora, en materia de indemnización por años de servicio, hay una cuestión fundamental que entender. En el año 1991, porque nosotros teníamos un tope de 5 años por indemnización por años de servicio, un mes por año con tope de 5 años. Entonces, ¿qué es lo que se dijo? Miren, 1991 se dice: démosle más libertad a los empleadores para que ellos puedan despedir a los trabajadores, pero en vez de 5, aumentemos a 11, el tope a 11 meses, ¿ya? Más la indemnización sustitutiva del aviso previo. Ok, perfecto. ¿Sabe lo que ocurrió? Que los tribunales, cada vez más ideologizados, se pasaron por donde no alumbra el sol el mensaje, el sentido de esa ley. Entonces ahora ellos empiezan a poner requisitos y obstáculos para que los empleadores despidan a los trabajadores. Entonces hoy día es muy difícil despedir a un trabajador por la causal del artículo 161, que es necesidades de la empresa. ¿Por qué? Porque le dicen que usted debe estar prácticamente en una crisis para despedir al trabajador. Entonces, vuelvo al punto, cuando usted quiere asegurar prestaciones económicas por ley, lo único que está haciendo es que está escondiendo el problema debajo de la alfombra. No va a resolver ningún problema, y aquí insistimos, lo que se necesita es políticos con los pantalones bien puestos para decirles: señores, si quieren llegar a acuerdos, que los acuerdos sean en torno a más mercado, menos impuestos, más eficiencia, menos políticos que le estén contando el cuento a la gente.
Así es, pues. No sé cuánto, Huguito, nos queda. Nos quedan 2. Bueno, pero efectivamente es tremendamente complejo, porque yo creo que esto, bueno, tiene. Cuando nosotros hablamos de populismo, generalmente la gente confunde, porque es prometer cosas que de alguna manera, o decir cosas que la gente quiere escuchar. Y eso, obviamente, que uno quiere escuchar, a ver, no hay nada más populista. Yo siempre doy el ejemplo de cuando, no sé, pues, dos amigas van a salir y sale una amiga y se viste y se ve pésimo. Lo populista de la amiga sería decirle que se ve fantástico, pero no es la realidad. Y una buena amiga no hace eso. Un buen político tampoco hace eso. No promete lo que no es cierto. Es más, lo que debe hacer esa amiga es decirle la verdad: ¿sabes qué? No te ves bien, cámbiate. Y probablemente va a ser mejor. ¿Ya? En fin, doy un ejemplo banal para poder entender algo que tiene que ver con eso. Porque claramente tú puedes prometer que son 10 años de invariabilidad, tanto de la PGU. Pero ¿y qué pasa si el país sigue teniendo, digamos, esta baja, porque si no aprueban la mega reforma, vamos a seguir por el mismo camino. El mismo camino ha sido un camino descendente y por lo tanto ya no va a haber recursos. Y si no hay recursos, por más que recauden, hay que pagar las cuentas, hay que pagar las deudas, hay que pagar. Y ahí vienen preguntas. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con TVN? La vamos a matar de una vez por todas porque, de verdad, o sea, no hay plata. Entonces, claro, tú puedes poner por ley. Yo puedo poner, por, yo siempre decía, podemos poner por ley también, que yo opinaba cuando estaba el mamarracho constitucional que el primer artículo tenía que ser comer sin engordar. Me encantaría, tú no estarías feliz.
A favor.
A favor, votamos todos por eso, sí. Pero ¿cuál es la realidad? Eso está escrito en el papel, pero si yo como y me como todos los pasteles, voy a engordar, po. O sea, la realidad es distinta. Entonces, claro, puedo poner en el papel que hay una invariabilidad de la PGU, que hay una invariabilidad en el fondo y asegurada de todos estos derechos sociales, pero si no hay plata, no hay con qué pagar los derechos. Es súper simple. O sea, la realidad es real. ¿Les guste o no? Pero bueno, no, como la realidad es real...
Plata.
Exacto. Como la realidad es real, vamos a ir a comerciales y volvemos.
Cuando pensabas que marzo no se podía poner más pesado, a tu auto le dio por no pasar la revisión técnica. Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y darle tres vueltas a marzo. Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5,000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros y como siempre vamos a saludar a los que hacen posible que los estemos acompañando a todos ustedes a las 7 de la tarde en TV y a las 8 en repetición en el dial de la 92.1. Recordarles que Radio Agricultura está también en televisión y estamos llegando a 1.600.000 hogares, lo que no es poco. Es más, búsquennos en BTR Canal 47, Claro, Canal 518, GTD y Tesur, canal 143, Mundo, canal 114 y Zapping, 166. Esa es como la del infierno, hoy que ha hecho. Ya. Además, en el canal de YouTube de Radio Agricultura, porque en Radio Agricultura estamos hace 90 años comprometidos con Chile. Y no somos los únicos que tenemos cantidad de años, porque hay gente que nos gana. ¿O no, Sarita?
Un real hasta la muerte, pero sin ninguna duda. Oye, en Consorcio, hace más de un siglo protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, bancos, inversiones, tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Y habíamos dicho tras de cámara, o sea, Juan Luis Sanfuentes estaba presidente.
Pues imagínese.
Cantidad de tiempo, 110 años.
110
un real
años
hasta la muerte.
Qué buen alcance.
Exactamente. Muy buen alcance. Atención, el LatamWin sigue sumando desde el inicio. Usa el código Mosqueteros y recibe 5,000 pesos para empezar y duplica tu primera carga al 100%. Aprovecha también tu segunda y tercera carga. Oh my god, o sea, pones 5,000 y ups, 10,000 de una. Así que LatamWin, sabes, apuestas y ganas. Bueno, estamos hablando, y la Sarita quería tomar la palabra respecto, justamente estábamos hablando de estas ideas que suenan bien en el papel, que es lo que la gente quiere escuchar de que tal cual va a comer sin engordar y que se ve estupendo aunque se vea pésima, pero eso es lo que la gente quiere escuchar. O sea, el político populista no te va a decir la verdad, sino que te va a mentir, ¿ya? Y por lo tanto, prometer que se va a hacer una invariabilidad con respecto a algo que depende de la caja y de la plata habible, teniendo en cuenta también que hay múltiples necesidades y que los recursos son escasos y que las necesidades son infinitas, parece ser poco sensato. Frente a eso, la Sarita quería la palabra, pero vino la cortina, así que Sarita, todo
sí,
tuyo.
Es que sabes que con las ideas populistas o fáciles de vender en ese sentido, quiero hacer una observación que no va a ser muy popular lo que diga, pero en realidad hice esta reflexión y me parece muy, muy correcta en ese sentido. Ahora con el querer bajar y cambiar la ley, o sea, de responsabilidad penal a adolescentes, 16, 17 años, a mí lo que me pasa es lo siguiente: me parece correcto, de cierta forma, que sean juzgados como adultos cuando cometen delitos de adultos. Me parece correcto que exista la ventana para poder discutir penas que sean realmente graves frente a delitos gravísimos. Ahora bien, ¿cuál es mi apreciación frente a esta cuestión? Se hizo un arreglo el 2022 en el Código Penal. Se pusieron agravantes. Y además, pese a lo existente, a mí la duda que me genera es la aplicabilidad real del proyecto. Porque las penas pueden ser muy graves, pero para que el delito realmente sea de cierta forma evitado o existan banderas para poder prevenir que ocurra, hay que no solamente tener penas graves, sino tener certeza que estas penas vayan a ser aplicadas. Porque una cosa es que el cabro cometa el delito, pero el cabro tiene que haber cometido el delito, tienen que reconocer quién lo cometió, tienen que juntar las pruebas, tienen que llevarlo a juicio y que sea condenado en el juicio. Entonces, conociendo actualmente la justicia, que son tan, en ese sentido, defendidos por la izquierda los jóvenes, porque en realidad son víctimas del sistema, porque es más preocupante un delincuente de izquierda que la víctima del delincuente. Y entendiendo que tenemos jueces como el juez Urrutia o la fiscal Chong, incluso que cada causa te demoras 2, 3, 4, 5 años o más, realmente. Y me pregunto en serio, ¿cuál es la aplicabilidad del proyecto más allá de algo que suena bonito? Porque efectivamente estamos todos preocupados con la situación de inseguridad. Pero si el sistema y el poder judicial está tan mal, yo objetivamente creo que hay que reformarlo sin ninguna duda. Encuentro que en la práctica no sé si va a ser algo más que palabras bonitas.
O sea, yo creo que lo que va a permitir, también lo estuvimos conversando el día jueves, el catálogo de medidas, yo creo que está bien orientado, va en la dirección correcta, pero por sobre todo porque también sanciona a aquellos adultos que estén reclutando a los menores para cometer delitos y les aumenta las penas. Eso es un elemento, pero estoy de acuerdo en que necesitamos, sobre todo en materia judicial, porque las atrocidades que se han cometido con carabineros o para juzgar, al momento de juzgar, empiezan a analizar toda, empiezan a aplicar sociología en vez de aplicar la legislación y hacerse cargo de las consecuencias de sus actos, que es uno de los grandes elementos que lamentablemente se han ido abandonándose. Creo que
pero insisto, o sea, la pena puede ser muy grave, muy atroz, te corto una mano si robas, pero si no se aplica.
Si no la aplico, claro.
¿De qué sirve que la pena sea tan grave? Lo mismo que pasa a los jóvenes en los colegios, que ven que afuera delinquen, roban, hacen de todo, entonces como ellos no tienen consecuencias, yo tampoco voy a tener consecuencias, a pesar que haya leyes que, como tal, sanción. Tengan una pena, una sanción por aquellos actos. Pero los cometen igual porque no tienen sanción y
porque no
es efectiva
aplica.
La aplicabilidad. Entonces por eso a mí me genera, es muy bonito, y estoy totalmente de acuerdo con la base del proyecto, pero en ese sentido ese es un ejemplo de, por ejemplo, ahora una idea que sea muy popular, como también es la misma idea que mencionaste tú de las amigas en ese sentido. Entonces a mí en realidad yo le daría una vuelta a esto de los adolescentes porque estoy de acuerdo. Ahora bien, creo que tendríamos que también acercarnos a reformular el Poder Judicial. Absolutamente. No puede ser que sigamos así.
No, y tenemos un problema no solamente con el Poder Judicial, sino que también hoy día tenemos un problema con el Tribunal Constitucional, que está evidentemente en, podríamos decir, sí, en los titulares de todos los medios, en particular porque la mega reforma podría eventualmente ir ahí, y es un tribunal que hoy es netamente político. Eso. Y una de las cosas que podemos ver como en este tribunal político es que la presidenta del Tribunal Constitucional usó el voto dirimente 3 veces para declarar inconstitucional todo el proyecto de escuelas protegidas. Y estamos hablando de la presidenta Daniela Marcy, cercana al Frente Amplio. Solo con eso basta saber cómo piensa ella. Por lo tanto, ella considera que esto es criminalizar a los estudiantes y, por lo tanto, evitar, digamos, que estas escuelas protegidas, que lo que busca es favorecer a las comunidades educativas que están viviendo con una situación tremenda. Hemos visto estos últimos días nuevamente a los overoles blancos, que, a ver, esto es tremendo porque están evitando que niños que quieran estudiar puedan estudiar. Esto es matonaje, sí. Literal. O sea, ¿cómo va a ser posible que un colegio no pueda expulsar a aquellos niños que cometen este tipo de actos y que además hacen, digamos, alaban la violencia, usan, porque hay una serie de, digamos, de normas que son las que ellos no están de acuerdo y que un poco votaría el proyecto? Y es como ganarle el gallito al gobierno de Kast, pero no es ganarle al gobierno de Kast, es evitar que los colegios, o más bien continuar, ya que estábamos hablando de estas líneas descendentes, como la educación pública, que alguna vez fue un lugar de meritocracia y de cambio social, hoy día esos colegios se han destruido. Pensemos lo que es el Instituto Nacional, fundado por el mismísimo José Miguel Carrera, que debe estar revolcándose en la tumba porque efectivamente llegó a permitirle a muchos tocar el cielo. ¿Cuántos presidentes de la República salieron de ahí? ¿Cuántos ejecutivos de altas empresas salieron de ahí? Pero hoy día la verdad es que no hay nadie que quiera elegir por ningún motivo el Instituto Nacional. Entonces, la pregunta es, ¿damos vuelta a esa curva y recuperamos realmente la educación pública o continuamos descendiendo a los infiernos?
Sí, mira, yo tengo ahí algunas visiones respecto del fallo. Yo he leído simplemente lo que dice el Mercurio, porque hay una técnica legislativa que fue declarada, hay un aspecto que fue declarado inconstitucional en el que yo tiendo a estar de acuerdo. Dale. Cuando el legislador desde el Congreso establecen una normativa cuya bajada, la especificidad, se le entregan al poder reglamentario, es decir, para que el Ejecutivo tenga que darle la bajada a la norma, creo que el Congreso no está cumpliendo con su labor y está dejando un aspecto demasiado amplio de arbitrariedad al gobierno de la época, porque esos reglamentos pueden ir cambiando. Entonces, ahí yo veo un punto en donde ciertas sanciones se las estaban pasando simplemente a la potestad reglamentaria. En ese punto, yo estoy de acuerdo. ¿En qué hay errores? Estoy con el voto dirimente, donde está el profesor Miguel Ángel Fernández, en donde se habla, por ejemplo, de que se estaría afectando el derecho a la educación respecto de la norma que establecía que quien haya sido sancionado con expulsión o cancelación de la matrícula por tales actos no tendrá prioridad para ser admitido en establecimientos con sobredemanda. Entonces, eso ganó, se declaró inconstitucional. Pero ¿cuál era el voto en contraposición del profesor Fernández y de los ministros Meri, Peredo, Silva y Mera? Dijeron, la disposición no es contraria al derecho a la educación. Eso fue lo que resolvió el tribunal. Pero ¿qué es lo que decía el voto de minoría? No se está afectando el derecho a la educación, se está atentando contra la prioridad. Y la priorización no tiene nada que ver con la educación. Entonces, si tú tienes ahí,
o sea,
si
vas a sancionar, no es que te están quitando el derecho, sino que no vas a poder ser primero.
Exactamente. Entonces, ahí hay un punto. Ahora, en otras materias, yo creo que el tribunal se cae porque asocia la escasez de recursos con la criminalidad. Porque acá habla respecto de, en otras materias, se menciona aquí, por ejemplo, establecía el límite de acceso a la gratuidad para condenados por delitos cometidos dentro de establecimientos educacionales. Condenados por delitos cometidos dentro de establecimientos educacionales, no va a poder acceder a la gratuidad. Entonces, decía el fallo, la medida, lejos de promover el acceso de los sectores vulnerables a la educación superior, finalidad que defina el beneficio de gratuidad, opera en el sentido inverso, excluyendo de él precisamente...
Ya, pero aquí ahí está suponiendo de que el condenado es de escasos recursos, pero podría no serlo.
Ese es mi punto.
Por lo tanto, a ver, vamos a seguir hablando de este tema y vamos a seguir por esa vía, pero de vuelta a comerciales. Así que vamos y volvemos.
cuando pensabas que marzo no se podía poner más pesado, a tu auto le dio por no pasar la revisión técnica.
Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y darle tres vueltas a marzo. Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5,000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
Un árbol vale más que 1,000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor. Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
En Caja 18 te apoyamos con un crédito social que en abril tiene hasta 40% de descuento en la tasa y además sortea 18 premios de 200,000 pesos para cubrir tus gastos de bencina. Exclusivo para trabajadores afiliados a Caja 18. ¡No lo pienses más! Simula y solicita tu crédito en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Chile, Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Bueno, soy un citycar que ha tenido algún impas, pero me revisaron en un punto de inspección Lince y estoy impeque.
Yo soy una camioneta segura de mí misma y me gusta Lince porque también son seguros. Me asesoran y acompañan durante todo el proceso.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Marvilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros y vamos a un poco para que nos expliquen toda esta situación que estábamos hablando de escuelas protegidas y de los puntos que el Tribunal Constitucional vetó, básicamente. ¿Sí?
Claro, efectivamente, claro. Efectivamente. Ahora, ¿en qué materias? Yo estaba preguntando, bueno, ¿cuáles son las materias que quedaron vigentes? Entonces me decía, mira, de las cosas que quedaron vigentes, la posibilidad de que los establecimientos realicen revisiones de mochilas bajo determinadas condiciones. El fortalecimiento de la autoridad de los profesores para aplicar medidas disciplinarias y nuevas herramientas para enfrentar la violencia escolar. Yo creo que queda bien cortado el proyecto, sí, de escuelas protegidas, pero insisto, yo creo que también hay que mejorar la técnica legislativa y eso yo creo que es un problema del Congreso.
Sí, y yo quiero decirle una cosa en realidad a la presidenta del Tribunal Constitucional. Esto no es criminalizar...
¿Que la cambian ahora?
Claro. Así, o sea, que esto no es criminalizar a los estudiantes, es criminalizar a los criminales, a los que cometen delitos graves dentro de establecimientos educacionales, que lo que hacen no solamente es perjudicar el entorno, el colegio propiamente tal, y el derecho a educarse de sus compañeros, porque el derecho entonces a educación solamente vale para los violentos, para los delincuentes. ¿Pero qué pasa con los cabros que sí estudian, que se sacan la mugre por salir adelante, que son un ejemplo? A eso el derecho a la educación importa menos. Lo mismo pasa con los delincuentes. ¿Qué pasa? La izquierda se pone a defender a los delincuentes porque son víctimas de la sociedad, son víctimas del sistema. Ah, pero ¿quiénes fueron víctimas del delincuente? quienes sufrieron porque este delincuente les saqueó el local, o los delincuentes que mataron a este niño de 12 años arrastrándolo 3 kilómetros. ¿Tú me estás diciendo que ellos son víctimas? No. ¿No era la primera vez que hicieron robarse un auto? Y sabían perfecto, 3 kilómetros arrastrando a un niño de 12 años. ¿Y me vas a decir que son inocentes, pobres víctimas? No. Por favor, o sea, acá lo que estamos haciendo es proteger a los niños, proteger a los estudiantes y proteger al derecho a estos mismos de educarse, porque no puede ser que siga la parafernalia de izquierda defendiendo supuestamente derechos sociales entre muchas, muchas comillas, cuando en realidad todas las ideas que defienden atentan contra realmente la aplicación y la protección de estos derechos sociales como tal, porque la educación en este país era reconocida por la OCDE. O sea, los índices PISA eran pero tremendos. ¿Y qué pasó en el 2015? Además de los economistas que no pensaron, no se dieron cuenta que Chile iba a dejar de crecer. ¿Qué pasó? Pasaron la reforma educacional y enterraron la educación pública. Y hoy día estamos pagando las consecuencias.
Me queda un solo punto que yo quisiera hacer un llamado sobre todo a las familias, a los papás, a las mamás, que acá tenemos normas que buscan regular la conducta. ¿Ya? Algunos autores dicen que la ley es un profesor y que empieza a moldear las conductas, pero yo creo que hay algo fundamental que este gobierno debería aprovechar, sobre todo cuando se habla de batalla cultural, una cosa que nosotros también hablamos bastante. Con normas podemos regular algunas cosas, pero si hay algo que acá se anhela es la responsabilidad de los padres para decirle a sus hijos, pórtate bien, no vayas con eso, porque está lleno de papás que están fomentando la cobardía de estos jóvenes y de los delincuentes que andan con overoles blancos. Yo lo he mencionado anteriormente, creo que hay pocas conductas más cobardes, abiertamente cobardes, que aquellas de jóvenes que afectan la educación de quienes buscan salir adelante. O sea, yo creo que son un ejemplo de cobardía y ojalá que los hagan responsables de las consecuencias de sus actos. Pero para cerrar, simplemente que los padres retomen ese rol. Yo creo que este gobierno debe fomentar que se retome el rol de los padres que con el destino de sus niños, que se hagan cargo de ellos. Yo creo que es un fenómeno muy importante que tomar en consideración.
Exactamente. Bueno, pero tenemos aquí con respecto un poco a la responsabilidad del actuar, porque una de las cosas que se ha intentado establecer es que las responsabilidades no son individuales, y las responsabilidades son individuales, y vamos a llevarlo al término incluso de la religión. En la religión católica los pecados son individuales, los hijos no tienen por qué pagar por los pecados de los padres, que eso es una cosa muy propia del socialismo, de tratar de alguna manera de convertir tanto las responsabilidades como los pecados, hablemos del concepto pecado, porque efectivamente robar, destruir, va adentro, y creo que es un concepto que lo han tratado de sacar de la mira, pero es importante tenerlo porque es algo que mancha, ¿ya? Y en ese sentido mancha el alma y no te conduce en ningún sentido a la felicidad. Por eso creo que es un concepto que es importante recuperarlo, pero son individuales, no son sociales, ¿ya? Y aquí es fundamental, porque el concepto de esta masa, del colectivo, porque de alguna manera lo que buscan es no solamente, cuando estamos hablando de batalla cultural y hay adoctrinamiento, lo que se busca es anular al individuo para someterlo a ser parte de un conjunto gregario que es una especie de masa en la cual él pierde su voluntad y se la tiene que entregar, digámoslo en términos rusonianos, a esta voluntad general y operar como si fuese una parte más de un engranaje. Y como diría Pink Floyd, another brick in the wall. ¿Ya? Y por lo tanto, eso está muy mal, porque sí, si un niño decide delinquir, es en ese minuto el que él, en su libertad, ha tomado una decisión, y esa decisión libre lo hace responsable de sus actos. Si esos actos conducen a, de alguna manera, que un tercero o cualquiera, o digamos, se vea perjudicado, o se comete un crimen, digamos, un delito en base a esa decisión, evidentemente es el que tiene que pagar. Pensemos lo que decía recién la Sarita, en estos delincuentes que, llamémoslos como son, delincuentes, no son jóvenes soñadores, que tenían mucho prontuario y que se estaban jactando, porque además era la idea de hacer varios delitos al mismo tiempo, era como una choreza, así como yo que me la puedo, así yo aquí vengo, y que, es más, viendo que un niño había quedado atrapado, decidieron voluntariamente, libremente, arrastrarlo, sabiendo que eso tenía las consecuencias. O sea, ni es más, ni Aquiles con el cuerpo de Héctor hizo, fue equivalente. Ya, Héctor estaba muerto. Este niño estaba vivo. Y ellos sabían que eso iba, y si no lo sabían, quiere decir que son estúpidos. Y si son estúpidos, bueno, tenemos un problema también de comprensión de la realidad. Si tú arrastras a un niño en un auto, evidentemente, de los golpes, no solo lo puedes matar, o sea, lo mataron. ¿Ya? Y por lo tanto, sí, tienen que ser responsables de sus actos. Y eso es lo fundamental. Lo mismo pasa en la protesta. La protesta en sí no es condenable, por supuesto que no. Pero si en el marco de la protesta alguien libremente decide delinquir, entonces pierde su derecho de protesta y pasa a ser un delincuente, no un protestante.
Qué buen tema que tocaste. ¿Queda espacio para...?
Sí, por supuesto. ¿Sí? Dale.
Lo que pasa es que tú mencionaste un tema que cuando buscas anular el individuo, anulas que una persona se haga cargo de las consecuencias de sus actos, lo que ocurre es que acabas con la dignidad de la persona.
Sí,
De eso, por eso yo te estaba hablando, sí, del tema de este libro del profesor Eduardo Sotoclós, porque cuando te hablan de la dignidad, la dignidad que existe, yo invito a toda la gente, sobre todo a la gente de izquierda, que busquen desde cuándo se habla de dignidad en la constitución política, se van a encontrar con una sorpresa. El constituyente de 1980 fue el primero en la historia de Chile que empezó a hablar del concepto de dignidad. Y este concepto de dignidad está relacionado con la perfección de naturaleza, que significa que tú te haces cargo, tú puedes contener tus actos. Y luego la dignidad de fin, que puedes acceder al conocimiento del creador, de Dios. Pero acá hay una cuestión fundamental. Ellos buscan con su política, con sus acciones, acabar con la dignidad, porque asocian la dignidad a la prestación de servicios y de derechos sociales o de cuestiones materiales. Lo que hizo el constituyente de 1980 fue decir que los movimientos totalitarios de izquierda, cuando anulan al individuo y ya no te puedes hacer cargo de las consecuencias de sus actos, entonces eliminas a la persona y puedes fomentar cualquier tipo de totalitarismo.
Exacto.
Entonces, la declaración más rebelde que ustedes pueden encontrar en Occidente contra los movimientos totalitarios de izquierda es el artículo primero de la Constitución Política de la República de 1980, que dice los hombres, las personas nacen libres e iguales en dignidad
y derechos.
Y después te dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Si ustedes quieren encontrar gente valiente, gente con la capacidad de enfrentarse a los movimientos de izquierda, lo van a encontrar ahí, porque se opone la libertad, la dignidad a la persona frente a la basura de totalitarismo de izquierda que nunca sirvió para nada. Sí, muy buen punto.
Sí, yo para terminar un poco, porque me imagino que no nos queda mucho tiempo, pero solo recomendarles que... Nos quedan. Ya, pero solo recomendarles que en el canal de YouTube de la Red Cultural, nosotros tenemos un canal de YouTube donde hay mucho contenido y también estamos subiendo, porque trabajamos en conjunto con la Radio Agricultura y nuestro programa Viajando en el Tiempo, así que estoy empezando a subir todos los programas que estaban también en la radio, en los dos programas, pero ahí hay una charla que creo que tiene que ver con esto que estamos hablando muy en profundidad. Tengo una charla sobre Hannah Arendt, y precisamente en esa charla, que es una charla muy filosófica pero muy entretenida, porque yo entro en su vida y no es una vida menor. O sea, pensemos que Hannah Arendt es una intelectual judía que le va a tocar salir de Europa, llegar a Estados Unidos, comenzar a hacer clases en Estados Unidos, una intelectual de primera, va a escribir sobre los totalitarismos y ahí ella va a comprender qué es lo que hacen precisamente los totalitarismos. Y ahí, en el fondo, ella habla de este concepto de perder la individualidad, que posteriormente lo refuerza, porque ella, estando en Estados Unidos y siendo una intelectual tremendamente connotada, va a venir en Israel el juicio de Eichmann y ella va a pedir ir como, digamos, como periodista. Y por lo tanto, ahí ella lo va a observar y no ella dice, no puede ser, él no tiene ningún remordimiento de nada. ¿Ya? Y básicamente, ella ahí va a acunar un término que es fundamental, que es la banalidad del mal. ¿Ya? Y que tiene que ver cuando no solo has perdido tu identidad y pasas a ser parte del colectivo, sino que además cuando se produce la burocratización completa de cada una de las cosas, y cuando hay burocracia absoluta, se diluyen las responsabilidades y ninguno se siente responsable. ¿Ya? Y por lo tanto, es tremendo, y creo que esa charla es una charla que les puede aportar, Está disponible, gratuita, como la mayoría de mis clases que están en YouTube, así que todos los que quieran aprender de distintos temas, hay muchísimo material. Y si usted que nos está escuchando, no sé, pues, su hijo tiene que hacer una tarea, bueno, y tiene que ver la Revolución Francesa, hay Revolución Francesa. Si tiene que hablar ahora que tenemos la independencia de los Estados Unidos, también. O sea, hay muchísimas charlas gratuitas, porque la educación gratuita y de calidad está solo a un clic.
Buenísimo.
¿Sabes qué? No sé cuánto tiempo nos queda, pero para aprovechar de mencionar del mismo tema, ya nos queda un poquito. Lo que encuentro más lindo es que el concepto de dignidad, la dignidad humana, parte precisamente por la Iglesia Católica.
¿Sí?
Esta gente,
sí,
que supuestamente son tan odiados, la leyenda negra de la Iglesia Católica, tan terribles, pero no. Que no se le olvide que la Iglesia Católica fueron los primeros y únicos en defender la dignidad intrínseca del ser humano creados a imagen y semejanza de Dios. ¿O ustedes creen que la primera monarquía en condenar la esclavitud indígena fue la inglesa? No, pues ya estaban cortando cabezas sin problema. Pero tenemos a nuestra grande, que yo la amo con todo mi corazón, Isabel la Católica, que en 1500 dice en realidad los indios de las Indias son súbditos libres del Imperio Español, porque son creados
en imagen y súbditos, y el testamento es una maravilla.
Y en 1504, cuando fallece, escribe en su testamento esto mismo y pide que eso sea su bandera de lucha. ¿Te das cuenta? ¿Y quién fue? La reina católica, Isabel la Católica, casada con Fernando de Aragón. Los únicos. Si vinieron a las Américas, pensando que eran indias, a evangelizar. ¿Y qué pasa con el concepto de dignidad? Que hoy día está tan manoseado, tan toqueteado, que la plaza de dignidad, etcétera. Lo que pasa es que se han apropiado de un concepto, como cualquier otro concepto, como hombre, mujer, que lo utilizan a conveniencia, y lo terminan, lamentablemente, desenfocando de su principio, de su matriz, de su virtud como tal. Y lo que pasa acá es que establecen este, como tú bien lo dijiste, este colectivo por sobre el individuo. ¿Por qué? Porque una vez que las personas pierden su individualidad, su diferencia, porque Dios los crea cada uno con sus características particulares, por algo los hombres y las mujeres también somos distintos como somos en ese sentido, terminan utilizando esta imagen de somos una masa grande, sin diferencia, homogénea, y por lo tanto, en ese sentido, nadie es responsable de nada y todos somos responsables al mismo tiempo, ¿te das cuenta? Y se desvirtúa esa necesidad de una sociedad libre y de una sociedad civilizada como tal. Entonces es bien interesante porque cuando uno analiza, por ejemplo, a Mussolini, que Mussolini cuando dice todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado, y plantea esta idea de colectividad que es copiada un poco de los comunistas, porque él era militante del Partido Comunista y como nadie lo pescó en bajada...
Era socialista, pero era socialista. Lo mismo...
Como no lo pescaron en bajada, creó su propio partido con el mismo modo operandi, pero la diferencia lo hizo nacionalista. O sea, la gran diferencia en ese sentido. Y establece la misma base, pues. Sí, eso es.
Exactamente. Con respecto a lo que mencionaste, Isabel la Católica, quiero recomendar un libro pequeñito, pero maravilloso, un opúsculo, de un abogado, probablemente de los mejores historiadores que ha tenido Chile, un hombre poco recordado, pero que yo quiero recordar, a quien no conocí, porque él murió antes que yo lo leyese, pero que es uno de mis grandes amigos, puedo decir, porque uno tiene tantos amigos muertos. Y es don Jaime Izaguirre, que me dice el nombre de don, pero él tiene un opúsculo pequeño que se llama Hispanoamérica del Dolor, que es un libro no bello, maravilloso, y que habla de la conquista.
¿Cómo se llama?
Un poco Hispanoamérica del Dolor. Y un poco tiene que ver con lo que habíamos hablado al principio, de ese orgullo que yo planteo y que ganó mi corazón, de los vikingos, de sentir orgullo de su pasado, más allá de los peros que pueden siempre haber tenido, porque hay que entender que el pasado no pensaba como pensamos nosotros en el presente.
Sí.
Y de ese no orgullo que tiene España con respecto a la conquista. Ese libro es maravilloso. Toma el testamento de Isabel la Católica. Yo recuerdo haber estado en el colegio y que nos dieron ese libro, y yo recuerdo haber llorado, pero de emoción. Lo amé ese libro. Así que yo alguna vez alguien me lo mandó digital. Si lo encuentro se los voy a compartir, pero es un libro que búsquenlo. Es un pequeño libro, más corto que el Manifiesto Comunista, así que lo pueden leer menos de Santiago Viña, en un ratito. Ya, la verdad es que vale demasiado la pena para sentir orgullo del verdadero concepto que es Hispanoamérica, porque de Latinoamérica no hay nada. Los latinos vienen de Roma, del Lacio. Aquí no hay romanos. Así que Latinoamérica es un invento francés que vale huevo, tal cual.
Mira. Oye, yo quisiera mencionar una cosa, que todas las ideas que nosotros hemos estado mencionando acá es fundamental que se mantengan en la política. Nosotros buscamos desde el Partido Nacional Libertario elevar el nivel de la discusión política. No estamos por las intrigas palaciegas, no estamos por en qué ministerio va a estar o en qué subsecretaría, si va a entrar o no entrar. No, estamos precisamente porque nosotros captamos cuál es el contexto en el que estamos enfrentando a una izquierda totalizante, que lo que busca es establecer estos supuestos derechos por ley, que vivan para siempre y que en realidad si vamos a comer no vamos a engordar y que el sueldo mínimo va a ser una maravilla. Frente a todos esos cantos de sirena necesitamos gente responsable que pueda decirle la verdad a la gente. Cuando nosotros estamos legislando, cuando nosotros estamos enviando un mensaje al pueblo chileno, si hay algo por lo que se eligió a un gobierno de derecha es precisamente para resolver los problemas de la realidad, no para incrementar la poesía, es para enfrentar la delincuencia, para enfrentar el narcotráfico, para enfrentar lo que está ocurriendo con nuestras fronteras, para eso, para temas terrenales, para buscar el bien común. Cuando nosotros abandonamos las ideas, empezamos a hablar de las intrigas palaciegas, de en qué ministerio voy a estar. Para eso no estamos disponibles, estamos disponibles para aportar, para que a este gobierno le vaya bien, y el que quiera con las intrigas palaciegas que le vaya súper bien. Nosotros no estamos interesado en eso. Y un último punto, si me permiten, el Mercurio de hoy día señala en su página C4 que el Partido Socialista homenajea a Marmaduke Grove, uno de los fundadores y líder de la República Socialista. Resulta que él fue uno de los que derrocó a Juan Esteban Montero, presidente de la República. Entonces, muy interesante que desde la izquierda rasgan vestiduras cuando hablan de movimientos populares que buscan mejorar la situación en la que nos encontramos, pero cuando se relaciona con una república socialista, y me decía Johannes que este señor Marmaduke Grove fue financiado por los nazis, lo estén celebrando en el Partido Socialista, deberían hacerse cargo de las cosas que publican en sus redes. Eso.
Mira tú, nazicomunismo, aprovechen de leerlo. Claro, se exactamente. La conexión.
Aunque no lo crean, sí, se acabó. Así que nos vemos mañana en este mismo canal y a esta misma hora. Muchas gracias por acompañarnos a todos ustedes. Espero que no haya sido tan filosófico, pero hay mucho dato importante en este programa. Así que revísenlo. Sí, tu culpa.
No, es tu culpa. No he fumado nada.
Es verdad. Bueno, nos vemos. Que estén súper bien. Gracias, Huguito. Gracias, Luchito. Que estén súper. Cariño.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juega en Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Hugo Vergara.
Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.